Hora 15, 11 minutos. Según mi computadora, 18 grados. Sigue aquí en la ciudad de Resistencia. A ver si sigue igual. Sí, con sensación térmica igualita, 18. Y ya estamos con nuestro segundo invitado. Este es un compañerazo, un soldado. Lo apreciamos, los queremos mucho. Él es Diego Vigay, fiscal federal ad hoc de Resistencia. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Mauricio Amarilla. Te saludamos.
Hola, Fernanda. Hola, Mauricio. Un gusto saludarlos y, bueno, a toda la gente que nos está escuchando también.
Muchas gracias y, bueno, muchísimas gracias por este rato. Hace unos días se cumplió un año más, 4 años del juicio Las Ligas Agrarias. Antes de empezar con el tema del proceso judicial del juicio, valga la redundancia, Ligas Agrarias, ¿nos podría explicar qué eran las Ligas Agrarias?
Bueno, sí, de alguna manera la investigación judicial y también la sentencia creo que tienen valor más allá de la reconstrucción de los crímenes de lesa humanidad. Se hizo una reconstrucción histórica de lo que fue el movimiento Las Ligas Agrarias en el Chaco a través, por ejemplo, del periódico de Las Ligas, ¿no? Uh-huh. que se consiguieron varios números que están escaneados. Es un trabajo del Registro Único de la Verdad del Chaco, que fue uno de los aportes que hizo a la investigación, además de las historias de vida, de habeas corpus que se habían presentado en su momento. Siempre los aportes del RUC son muy, pero muy importantes. Total. Y bueno, y después documentos de periódicos de la época y los testimonios, se pudo reconstruir que era un movimiento agrario, un movimiento social, gremial, muy importante. Si no me equivoco, alrededor de 18.000 pequeños productores organizados, uh-huh, en cooperativas. El manejo de la producción del 60% de lo que era el algodón que se producía en el Chaco en ese momento, con una fábrica de hilos, con una flota de camiones muy importante, con cooperativas. Bueno, la verdad que tuvo un desarrollo económico muy interesante, con un trabajo coordinado con el gremio de los trabajadores rurales, con el tema de conquistas en función de lo que era el precio del algodón, no solamente para los pequeños productores, sino para los trabajadores rurales. Todo un movimiento que se inició como parte de la pastoral social, de los círculos juveniles, de una iglesia católica comprometida, como era el obispo Di Stefano en su momento. Uh-huh. Y bueno, que de alguna manera toda esa organización social, así lo dice la sentencia, tuvo un impacto muy importante del terrorismo de Estado, por lo que implicaba la defensa de derechos, de interés, tocar en determinados intereses económicos de grupos económicos muy importantes. Así que bueno, eso era las Ligas Agrarias en el Chaco, ¿no? Un movimiento que tenía muchos años cuando llega el 76, por decir una década por lo menos, uh-huh, y que a través de luchas populares muy importantes había logrado conquistas y avances en los derechos de los pequeños productores, como ser la tierra, como ser créditos, como ser herramientas de trabajo, como pelear por precios justos de su producción, y también para los trabajadores rurales de esa época, digamos, ¿no? Me acuerdo una anécdota que surge de uno de esos periódicos, que es la Marcha de las Vacas, uh-huh, que bueno, que se daba la situación de que un terrateniente, para que se alimenten sus vacas, cortaba el alambrado y sus vacas se alimentaban de la chacra de un pequeño productor. Esto era denunciado en la policía, lamentablemente la policía y el juez de paz, por la influencia que tenía el terrateniente, no hacía nada. Uh-huh. Entonces la Liga Agraria organizó un traslado de todas esas vacas al centro de una localidad, no me acuerdo ahora el nombre, y de alguna manera esa movilización de vacas acompañada por las ligas, los dirigentes de las ligas en caballo, y entrar en ese pueblo determinó que se pueda resolver a favor de este pequeño chacarero, lo que era su derecho de que se mantenga ese alambrado y que las vacas del vecino terrateniente nos alimenten de su verdura, digamos, ¿no? Para contar un solo anécdota de lo que era la lucha de las leyes agrarias y poder dimensionar el impacto que tenía a nivel popular, a nivel social, ¿no?
Totalmente, bueno, como también el Chaco tiene una fuerte historia en todo esto de la dictadura militar, o sea, no solo pasaron en las grandes ciudades, digamos, en las metrópolis, ¿no? También en la lucha, como quien dice, rural, campesina también, y bueno, Chaco fue pionera, si se quiere, también una vez más con esto de las ligas agrarias, este movimiento, ¿no?
Sí, sí, si bien las ligas agrarias tenían una extensión importante en una zona de muchas provincias, el Chaco de alguna manera fue el epicentro y de alguna manera esa influencia de este nivel de organización tan avanzado en la provincia del Chaco hacía que, por ejemplo, las cooperativas se empezaran a desarrollar en otros lugares, en otras provincias, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es un movimiento agrario muy importante, muy destacado, y que de alguna manera logró justicia social en lo que era la distribución de la producción y de los ingresos en ese Chaco de la década del 70, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, ¿y cómo fue esa reconstrucción que nos comentabas para llegar justamente a la sentencia del 2019?
Bueno, nosotros en principio teníamos testimonios de algunos pequeños productores que habían sido secuestrados, que habían sufrido torturas, fundamentalmente en manos de la policía del Chaco. Uh-huh. Hay un comisario general muy emblemático en la represión a las ligas agrarias, que se podría decir que tiene la misma referencia de lo que fue Manader en el interior, pero en este caso era comisario de apellido Univesky. Uh-huh. Que bueno, se pudo reconstruir a partir del testimonio de estos pequeños productores, pero a partir de pruebas que existían en expedientes de lo que se llama Ley 2840, la denominada Ley contra la Subversión, uh-huh, de esa época, de cómo quedó asentado que este comisario, si bien era de otra jurisdicción, había ingresado en lo que era Villa Berté. El comisario del pueblo dejó constancia de eso, y de alguna manera se pudo certificar y consolidar el testimonio de estos pequeños productores que con mucha valentía vinieron a denunciar el caso de tortura. Y después, la otra parte que fue muy importante en el juicio, son dos casos de fusilamiento de dirigentes de las ligas agrarias, Ñaró Gómez Estigarribia, uh-huh, en febrero de 1977 en la localidad de Corzuela, y Carlos Piccoli en septiembre de 1979 en la zona rural de Sáez Peña, y que estaban como supuestos de enfrentamiento en los expedientes de la época que lo había llevado adelante el comisario Rodríguez Valiente, ¿no? Uh-huh. Como que estos dirigentes de las ligas agrarias se habían enfrentado, que estaban armados y que de alguna manera fueron abatidos en ese enfrentamiento. Bueno, se pudo reconstruir en ambos casos a partir de testigos que en algún caso estaban al momento de los hechos o tuvieron algún contacto con las víctimas momentos antes, uh-huh, para darse que ambos estaban desarmados. Y después hubo un trabajo muy importante de los familiares también, que vinieron a testimoniar, que aportaron una serie de datos que ponían en crisis la versión oficial del supuesto enfrentamiento. Uh-huh. Muchos huecos y muchas contradicciones del expediente que se había armado con la versión oficial. Y finalmente el trabajo del equipo de antropología forense, que exhumó ambos cuerpos y se encontró, por ejemplo, en el caso de Gómez Estigarribia, que había sufrido distintos impactos de arma de fuego y que claramente fue un fusilamiento en el frente de la casa a la cual fue citado a una cita envenenada, como se dice, porque bueno, estaba esperándolo literalmente un pelotón de fusilamiento que dio disparo sobre la integridad de Gómez Estigarribia, y el frente de esa casa funcionó como un paredón de fusilamiento. Había testimonios de un matrimonio que supuestamente había estado dentro de la casa cuando fue el enfrentamiento y que hablaba de Gómez Estigarribia armado, de la secuencia del supuesto enfrentamiento, cuando vinieron a testimoniar en el juicio, dijeron que de ninguna manera estuvieron en ese lugar, que habían sido torturados para firmar esa declaración, y bueno, se terminó de caer definitivamente la versión oficial y llegar a la conclusión de que era un fusilamiento más, como lo fue la masacre de Margarita Belén, y que se buscaba la coartada del enfrentamiento. Y en el caso de Piccoli, como habían detectado que él había reingresado al país por contraofensiva y se estaba manejando en la zona rural de Sáez Peña, contactando con distintos productores para rearmar las ligas agrarias en el año 79, dispusieron distintos retenes de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Sáez Peña, que estaban armados con armas de guerra, con fusiles, con ametralladoras PAM. Y bueno, es uno de esos retenes cuando va pasando Piccoli por el lugar que disparan, literalmente lo fusilan. Ellos hablan de un enfrentamiento de unos 30 metros, de supuestas armas que tenía Piccoli. Ahora, las heridas que tenía, claramente dan de que estaba pasando por el lugar y desde atrás le disparan de abajo hacia arriba, el arriba de la bicicleta, andando en la bicicleta, y los dos policías que le disparan parapetados con rodilla en tierra para disparar sobre la humanidad de él, digamos, ¿no? Esa es la reconstrucción que se hizo, y de alguna manera la conclusión que se saca es que los dirigentes de Ligas Agrarias tenían, pesaba sobre ellos una pena de muerte, porque claramente había una decisión política, militar, de exterminarlos, que el destino final de ellos era el fusilamiento, y así de alguna manera intentar aniquilar a las Ligas Agrarias, ¿no? De alguna manera esa es la reconstrucción que hace este juicio.
Qué trabajo, la verdad. De...
Y hay un caso, Diego, del agente Miguel González, que es absuelto. ¿No nos encontraron pruebas suficientes como para su responsabilidad respecto a estos hechos?
Sí, el caso de Miguel González es que la defensa adujo que él solamente ofició de chofer del vehículo que va con la comitiva policial que da muerte a Ñaró Gómez Estigarribia. Nosotros entendimos en todo momento, y así fue nuestro alegato, de que él participó del pelotón de fusilamiento, más allá de haber sido chofer, incluso siendo chofer y habiendo llevado las armas en el baúl, habiendo cargado las armas en el baúl, era una participación necesaria. Apelamos esa absolución. Lamentablemente, González fallece cuando se presenta esta apelación, y eso cierra la posibilidad de que se discuta esa apelación en la casación. Nosotros teníamos muchas expectativas de revertirlo y de lograr una condena para González también, digamos, ¿no? Pero bueno, se dio la particularidad de que una vez que nosotros presentamos el recurso de casación, a las pocas semanas falleció González, y bueno, se cerró la posibilidad de revertir esa absolución, ¿no?
Que fue parecido al caso del comisario Chas con la masacre de Margarita Belén, ¿no? Una primera instancia es absuelto y luego se logra su condena.
Exactamente, fue así. En el caso de Chas se pudo volver a tratar el caso en una nueva sentencia por el reenvío, y si bien se entendió que no tuvo una participación protagónica y por eso fue absuelto en la primera sentencia, en el segundo caso se logró probar de que Chas estaba en el vehículo que cortó la ruta en el caso de Margarita Belén. Eso ya sería una participación necesaria e importante al fusilamiento, si bien no estaba en el lugar de donde fue la ejecución del fusilamiento. Y después se comprobó, hurgando en información de documentación de la época, de que ese vehículo tenía una radio policial, que los vehículos de militares, los dos Unimog que trasladaron a las víctimas, no tenían ningún tipo de comunicación, y que es de ese patrullero que se hace la comunicación con jefatura de policía, dando la versión falsa de el supuesto enfrentamiento. Y el que manipulaba ese equipo de comunicación y el que lo instaló en el vehículo era Chaff específicamente, ¿no? Por lo cual tuvo un rol protagónico en todo el plan que, por supuesto, se había ideado con antelación, y él sabía el rol que iba a cumplir en ese operativo policial. Chas incluso dio un testimonio de que no sabía nada, que quedó impactado, que quedó muy asustado, que se encerró varios días en la casa, y nosotros encontramos que Chas aparece a la noche de la masacre de Margarita Belén buscando otro equipo de comunicación de la jefatura de policía para desplazarlo al lugar para llevar adelante la supuesta búsqueda de los prófugos del supuesto enfrentamiento. O sea, no solamente había tenido una participación protagónica en la mañana, en la madrugada, sino a la noche seguía siendo parte del encubrimiento, ¿no? Y con eso se logró la condena, que fue tan importante para determinar que no solamente hubo una participación militar en la masacre de Margarita Belén, sino que la policía del Chaco tuvo un rol protagónico también en ser parte de todo el operativo, ¿no?
Increíble.
Y qué trabajo, ¿no? Felicitaciones, Diego, la verdad, ese trabajo de investigación que hacen tanto tiempo. Sabemos que, además, la fiscalía no es que abunda personal, pero se nota que ustedes le ponen mucho empuje, mucha fuerza a ese trabajo. Así que nuestras felicitaciones de acá.
Y un gracias, bueno, inmenso.
Es un trabajo en conjunto con las querellas, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con el Registro Único de la Verdad, con la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, y en realidad todos los familiares y todos los sobrevivientes, todas las víctimas, el papel fundamental de poner el cuerpo para dar testimonio en todos los juicios, ¿no? Que es el pilar de la reconstrucción de la verdad.
Nos quedan 2 minutos, Diego, me gustaría preguntarte algo antes de despedirte, porque vi la otra vez una publicación que compartiste que hablaba, ¿no?, de la posibilidad de un juicio por la verdad por el bombardeo a Plaza de Mayo. Hace poquito tiempo atrás, el 16 de junio, fue un aniversario más. Quería, si tenés alguna información de esa posibilidad que se lleve adelante un juicio por la verdad por ese hecho en particular.
Sí, entiendo que hay una comisión por la verdad de San Martín que está impulsando este juicio por la verdad. Están los familiares también. Estaba haciendo referencia a los fusilamientos de los basurales de León Suárez. No, en el caso del bombardeo de Plaza de Mayo, es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la que se presentó. Se está iniciando ese proceso con esta presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero creo que la jurisprudencia del juicio por la verdad por la masacre de Napalpía abrió una perspectiva de juzgar crímenes de lesa humanidad de otra etapa histórica que está avanzando en distintas instancias y en distintas masacres en distintas jurisdicciones del país. Creo que eso se está consolidando de manera muy importante y se ha valorado mucho la posibilidad de construir la verdad a través de esta herramienta de estos juicios, que en algunos casos seguramente serán orales y públicos, porque bueno, en la mayoría de los casos no hay responsables con vida, pero sí hay mucha prueba que se puede reproducir, y al ser crímenes de lesa humanidad no prescriben, y las víctimas o los descendientes de las víctimas tienen derecho a acceder a la verdad en este caso de crímenes, eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Muchísimas gracias, Diego, por este rato. Seguiríamos hablando, pero ya tenemos que ir cerrando este bloque. Ya viene la pausa de la radio. Te agradecemos un montón esta conversación y todo el trabajo que llevas adelante.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Estamos hablando con Diego Vigay, fiscal federal ad hoc de Resistencia y gran compañero.